Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza los llamaban los locos de la azotea por las antenas que tenían en las terrazas de sus casas. Ellos son los pioneros de la radiodifusión argentina y, dicen algunos, del mundo. Era solo cruzar la Sarmiento y llegar a casa desde la escuela nueva. No me acuerdo bien la hora o el momento, pero fue a partir del año 81. Llegaba a casa y, además de las voces de mis viejos, comencé a escuchar también esta voz.
Nací el 8 del 12 del 54, aquí en El Bolsón, hijo de Romeo Arrías y Chicha Esquerra. El primer y único medio que trabajé radial fue en Radio Nacional El Bolsón, de antes de su fundación hasta que me jubilé.
Su nombre es Ricardo Arrías y está con nosotros para festejar los 100 años de la radio. Hola Vasco, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy buenas tardes a todos. Un saludo a Claudio, a la audiencia en particular también. Bueno, aquí estamos, encerraditos con esta pandemia que nos tiene a mal traer, ¿no?
Sí, qué lindo escuchar tu voz, ¿eh? Hace rato que no te escuchábamos en el aire.
Y casi, digamos, casi un año ya que me fui despidiendo del micrófono, que con algunas apariciones de vez en cuando, pero ya definitivamente, después de todos los problemas de salud que tuve, me fui alejando de a poquito hasta que después me jubilé, ¿no?
Sí, ¿cómo es? ¿Extraña? ¿Se extraña la radio?
A veces sí, a veces no. Me parece que fue un ciclo, yo lo he tomado así, un ciclo que duró 28 años y algo, y de la cual fui muy feliz, la pasé muy bien, tuve grandes compañeros, grandes amigos, y bueno, nada más que eso, ahora hago otra cosa, poco, pero hago.
Qué bueno, lo que permite la pandemia también, ¿no? Porque no es fácil en estos tiempos proyectar mucho y sobre todo al aire libre y otras actividades, por supuesto.
Y lamentablemente, Andrea, hay que mantenerse guardado, eso de quedarte en casa yo lo respeto lo más posible, creo que tiene que ser así, a pesar de que algunas personas se enojan, pero bueno, entiendo también la situación de mucha gente, pero en mi caso, que soy una persona de alto riesgo, digamos, me tengo que quedar guardado y muchas veces con todas las ganas de estar con mi familia, claro, con mis hijos, con mis nietos, y no puedo a veces, ¿viste? Sí. Muy poco lo he visto realmente. Pero sí, bueno, hoy tenemos otras posibilidades de comunicación y eso también nos mantiene un poco cerca.
Bueno, hablando de la comunicación, y vamos a aprovechar para hablar justamente de eso, porque el próximo 27 de agosto la Radiofonía Argentina cumple 100 años. Y dentro de la historia de las emisoras argentinas, por supuesto, está Radio Nacional El Bolsón, y vos fuiste, desde su fundación, parte fundamental del armado de la radio, del ser de la radio, uno de los primeros locutores de este medio.
Bueno, nosotros, quiero hacer un poquito de historia, comenzamos a emitir en AM1160, la primera radio del Bolsón, con un kilowatt de potencia de antena, en forma experimental, el 9 de julio de 1981. El 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina, de 1981. Ahí nos fuimos formando, íbamos a trabajar a Donor, íbamos a aprender, porque no sabíamos la mayoría nada de radio, o poco, digamos, ¿no? Entonces nos fuimos hermanando con los equipos y entre nosotros mismos. Así las cosas, el 27 de octubre de ese mismo año de 1981, la radio fue inaugurada oficialmente y no ha cesado de emitir desde entonces. Claro. Los primeros locutores fuimos. El primero que salió al aire en forma oficial el día de la inauguración fue Omar Serialdín, que hoy estuvo poco tiempo con nosotros, creo que hasta unos días antes de Malvinas, así que ahora ha estado 3 meses o 4, y se fue a vivir a General Roca, donde hoy tiene una emisora, por ejemplo, ¿no? El recordado Jorge Siley, que el Jueves Santo del año 82, a los pocos meses jugando un partido de fútbol en el gimnasio, falleció, y Ricardito Ascona, el Chule querido, fueron los primeros locutores de la radio. Uh-huh. Como operadores estaban Daniel Tornero, Pino Pogliano y yo. El administrativo era un muchacho llamado Aldo La Rosa, y quien oficiaba de director en ese entonces y que vino a enseñarnos de alguna manera, el recordado argentino Aníbal Pellejero, de LRA9 Radio Nacional Esquel.
Claro.
Entonces fuimos los primeros, junto a los técnicos que habían quedado, Osvaldo Tagliapietra y algún otro que habían quedado, de la empresa Tramec, que había venido a hacer la instalación de la estación radiofónica aquí a nuestra casa.
Eran todos muy jóvenes, Vasco, en esa época. ¿Qué tendrían? ¿20 años?
No, yo tenía 26.
Ah, viejito ya.
26 años, no era ningún nene. Ya estaba, hacía poco que estaba casado, hacía unos poquitos meses. Pino Pogliano, que era un poco mayor que yo. Daniel Tornero, que era más chico. Bueno, Jorge Siley sí era mucho mayor, tenía 30 y algo de años. Ricardo era como Daniel Tornero y Omar Serieldín más o menos igual. Sí, un poco menores que yo, 23 tendrían.
Claro.
Así que sí, bueno, pero estábamos en una edad, digamos, todavía con muchas ganas y mucha capacidad para aprender, ¿no?
Totalmente. ¿Y cómo se encontraron con la radio? En lo particular vos, ¿no? Porque estamos hablando en esta ocasión de tu experiencia, de tu relación con la radiofonía aquí en El Bolsón. Fue, si no estoy equivocada, la primera radio que se instaló aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo fue tu relación? Digo, ¿cómo te encontraste con la radio?
Fue la primera radio, efectivamente. Sí, claro. Mira, yo trabajaba de otra cosa. Estaba en una empresa de transportes de camiones. Nosotros los que entramos en la radio entre todos teníamos mucha amistad porque el pueblo era chico y éramos más o menos todos contemporáneos, así que nos conocíamos. Mis antecedentes con los discos, digamos, y con los micrófonos venían de muchos años de trabajo también paralelo a la empresa de transporte en locales bailables y animaciones de fiestas y esas cosas que ya lo veníamos haciendo, y donde también Omar Serieldín junto conmigo, de alguna manera animábamos presentaciones y esas cosas. Y nos reuníamos mucho, en la conocida y recordada Violeta del Agua, donde improvisábamos programas radiofónicos para divertirnos entre nosotros. No teníamos ni televisión ni nada, y nos juntábamos ahí, y entre empanadas, vino y algún mate, un café, inventábamos publicidades con las casas de comercio de la zona, y hacíamos presentaciones y presentábamos a los músicos que estaban allí ensayando, y nos divertíamos y nos matábamos de risa todos. La verdad que esos fueron los inicios míos, ¿viste?
Claro.
En ese sentido.
Un juego.
Y era un juego, no una diversión. Y bueno, y después vino un día Pino y me dice, che, Ricardo, dice, ¿no querés entrar a trabajar en la radio? ¿Qué radio? Le digo, en Radio Nacional. Dice, están armando una radio nacional. Yo no tenía ni idea, estaba concentrado en otro trabajo, ¿viste? No. Ni sabía dónde la estaban haciendo. No sé, sí. Le digo, fíjate, dice, mirá que debe ser lindo, qué sé yo, nos van a dar, dice, ahí vas a tener este aporte jubilatorio, vas a tener obra social, todo. Bueno, le digo, qué sé yo, dice, van a tomar un examen, ¿querés presentarte? Bueno, vamos juntos, le digo, qué sé yo. Y fui con Pino a la confitería que estaba ubicada detrás del gimnasio municipal, del gimnasio Torres, atrás.
Ajá.
Un boliche que se llamaba Barrabás,
sí.
Si no me equivoco.
Es donde ahora hacen gimnasia los chicos. Debe
claro,
ser ahí.
Claro, la confitería del gimnasio municipal.
Claro.
En ese momento estaba concesionada para boliche bailable, un poco lejos de lo que tiene que ser el gimnasio, ¿no? Pero bueno.
Sí, y chiquita. Porque no es muy bueno, grande.
Y fuimos y nos tomaron un examen de idoneidad, digamos, con los discos, de contacto con las bandejas y los discos, y cómo el trato con las púas, y cómo se abre un micrófono, cómo se cierra. Un señor que vino de Comodoro Rivadavia, que tenía muchísimos años de radio, y una experiencia muy grande. Un señor que había estado en Radio Nacional Santa Fe, en Buenos Aires, en otros lugares. Y él fue el que nos tomó ese examen. Pero ahí no terminaba todo, porque para poder ingresar tenías que presentar, recordemos que estaban los militares en el gobierno.
Sí.
Teníamos que presentar un formulario que se llamaba DS1, que era como una radiografía de vida que te hacían, digamos, ¿no? y donde tenías que explicitar, bueno, todos tus datos personales, de tu familia y una serie de preguntas que te hacían, y si superabas eso, estabas en condiciones de poder ingresar a trabajar en el Estado Nacional, digamos. Bueno, evidentemente todos los que nos presentamos aprobamos, y la prueba de idoneidad también, así que, como te digo, a partir del mes de julio, 9 de julio, íbamos de a ratos, en los momentos que teníamos libre, ¿viste? Yo salía del trabajo, ponerle a la 1 del mediodía, y hasta las 3 de la tarde me iba a la radio 2 horas a poner disco, y salía de ahí a seguir haciendo mi trabajo en la empresa. Claro. Y como yo los otros muchachos también, por los fines de semana aprovechábamos y íbamos a nuestros horarios. La verdad es que fue una experiencia fantástica, y para mí fue como comenzar una nueva vida, en realidad, ¿no? Que eso fue.
Y te cambió la vida, por supuesto. Eso es así. Vasco, la radio ha sido protagonista seguramente a lo largo de toda la historia, desde sus inicios, a lo largo de la historia que vos has vivido dentro del medio de comunicación, de muchas cuestiones que tuvieron que ver con, inclusive, la historia argentina. Vos hacías referencia a Malvinas. ¿De qué manera en ese momento, cuando recién estaban empezando, cuando recién comenzaban a llegar, no sé, me imagino por teletipo las informaciones, ustedes podían comunicar?
Sí, no teletipo, por onda corta llegaban.
A ver.
Por BLU, onda corta, como escuchar una radio onda corta, era lo mismo con un receptor más grande. La gente se dará cuenta que en la radio, en el predio de la radio, hay una antena muy alta, de 64 metros, que es la antena de AM, la que irradia la señal de AM. Y hay dos torres más chiquititas que están más cerca del edificio, que no son antenas, son torres para sostener lo que eran las antenas receptoras de onda corta, ¿eh? Entonces ahí recibíamos nosotros la señal de Buenos Aires y la bajábamos. Y en la época de Malvinas era a través de eso que teníamos que estar atentos a las transmisiones, porque encima te las hackeaban, como se dice ahora, te las interferían.
Claro.
Y teníamos que estar atentos día y noche, solos, en la mayoría de los casos, y algunas otras veces gente del pueblo que nos iba a acompañar a la noche, a acompañarnos con algún mate, con alguna torta frita, con algo para compartir a lo largo de todo el turno que teníamos que tomarnos, ¿no? Mirá cómo será que lo que me quedó grabado de la época de Malvinas fue que vino un jefe nuestro, no sé de dónde, ni me acuerdo quién era,
quién.
Pero nos dijo, claro, no me acuerdo, pero nos dijo, bien pibe, mirá pibe, me dijo a mí y a los otros, bien pibe, dice, ustedes acá están... son nuevitos y con una radioestación de frontera. Dice, lo que tienen que tener presente es que si llegan a escuchar un avión que anda revoloteando cerca, salgan corriendo, rajen lo más lejos que puedan, porque vienen a bombardear la estación para que no haya comunicación.
Wow.
Imagina que eso en la vida se me fue de la cabeza. Y estábamos siempre con la oreja atenta al avión que podía aparecer a bombardearnos, cosa que no ocurrió por suerte, y absolutamente así, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de eso me acuerdo muy bien, sí, la época de Malvinas fue, nos marcó muy a fuego a todos los argentinos y más a los patagónicos, me parece a mí, ¿no?
Totalmente. Vasco, ¿a quién le hablaste siempre en la radio? Porque uno tiene una imagen, ¿no?, de alguien enfrente, ¿a quién le hablas?
A una persona, a un ser imaginario. No, yo nunca me imaginé que mucha gente me escuchaba. Siempre me imaginé a una sola persona escuchándome. En este caso, para mí, era en general un tipo que se encuentra solo en el campo y que no tiene con quién hablar o escuchar más que a la radio, al receptor de radio. Bueno, esa era mi meta, ¿no? Mm. Alguna vez, en algún curso, no me acuerdo, alguien nos dijo... el mensaje tiene que ser claro, conciso y con el idioma que ustedes hablen en la región, en su pueblo. Hablar como se habla acá, digamos, no tratar de hablar de otra manera, lo más correctamente posible, y hagan de cuenta que le hablan a un tipo de unos 12 años, pero absolutamente inteligente, ¿no?
Claro.
Entonces, de esa manera usted va a llegar con el mensaje a todo el mundo. El tipo que tiene más capacidad o mayor preparación... si le interesó el tema, lo va a buscar por otro modo. Y si no, la persona que tiene ese nivel intelectual va a comprender el mensaje que usted le mandó y va a estar informado. Así que esto también me ha quedado grabado a fuego. Y vivimos muchas cosas importantes, Andrea. Después de Malvinas, ¿sabes lo que vino?
¿Qué vino?
Inmediatamente vino la campaña presidencial. Yo tenía 29 años ya para ese entonces, 28, 29 años, y no había votado nunca. Era de los más viejos que estábamos en el padrón y que no habían votado en la elección anterior porque no habíamos entrado a lo mejor por un mes o dos meses, claro. En el 73. Así que para nosotros fue un acontecimiento extraordinario vivir esa campaña con la gente que venía a hacer política. Era todo nuevo para nosotros, ¿viste? Los viejos políticos que vienen en el Bolsón, en Lago Puelo, en la zona, y venían a la radio, tenían algún programa extraordinario. Y después todo vivir todo lo que fue la campaña, las elecciones, hasta el resultado cuando ganó Alfonsín. Bueno, eso también fue un hecho realmente histórico y anecdótico dentro de del contexto de la radio, ¿no? Y de la vida misma.
Claro, el regreso a la democracia, nada más y nada menos.
Claro, 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 absolutamente, absolutamente. Y por otro lado, al poco tiempo, la llegada de Raúl Alfonsín a la zona de Alicura, a inaugurar la represa de Alicura sobre el río Limay, una de las tantas represas grandes que hay, y me mandaron a cubrir. Y allí fui. Era un gentío, yo no te puedo explicar, Andrea, la cantidad de gente que habría. No te puedo explicar. Decirte, no sé, dos canchas de River llenas.
Guau, sí.
Y ponele, si no me quedo corto. Casi muero aplastado, yo era flaquito en esa época. Terrible. Y bueno, allá fuimos a cubrir y fue otra de las anécdotas que me acuerdo así muy bien, muy vívidamente, ¿no?
Claro.
Eso, la llegada después de otro presidente años después con el cual tuve la posibilidad de hablar, estábamos con Claudio, con quien está ahora de operador, hablo del Riojano.
Sí, no lo nombres por las dudas.
No, Riojano, cuando llegó al Hotel Pintriquitrona, esa esquina frente a la Biblioteca Sarmiento, donde hay un techito, ahí estábamos instalados con Claudio transmitiendo, y llegó y se bajó de un auto que manejaba el recordado Paco Mayorga, que era el secretario de Turismo de la Nación, y que además era un ex corredor campeón de la Argentina de autos, y se baja del auto y me encaró a mí directamente y me dice, te vengo escuchando, muy bien lo que estás diciendo. Y mi pregunta fue, porque había llegado acá por el tema del Janta, ¿no? Del Hantavirus. Mirá vos, justo ahora que estamos con todo esto.
Sí.
Y se había hecho una campaña en contra de nuestra región a nivel nacional tremenda. Y él vino para tratar de ayudarnos de alguna manera a desmitificar todo eso, ¿viste? Y,
claro.
Y se baja, y cuando se baja, que me saluda y que me dice eso que te comento, yo le digo, doctor, le digo, dígame, ¿cómo vino usted? Con Paco, me dice, vinimos por el Cañón de la Mosca, dice, por la ruta 237, en esa época, por la 237. Ah, le digo, ¿y pisó muchos ratones en la ruta? Y se lo va a matar de risa, ¿viste? Y después, muchas veces la usó el expresidente cuando se refería al Janta, diciendo, yo he ido al sur, estuve allá, no pisé ningún ratón, no los vi cruzar la calle, ¿no? ¿Viste? Lo que yo le había preguntado después lo usó él. Para mí eso también quedó marcado en mi vida, ¿viste? ¿Qué crees que te diga?
Claro, sí, fue la vez esa que comió la frutilla también, ¿no?
Que, claro, sí. Quedaron algunas anécdotas importantes. Él estuvo hospedado acá en unas cabañas en Villa Trismo.
Claro. Vasco, y bueno, en esto del paso del tiempo, de la cantidad de años que pasaron, más o menos unos 38, ¿no? Varios gobiernos, varios directores, compañeros, amigos. ¿Tenés alguna anécdota? Digo, quizá recordar algún programa que haya tenido mucha repercusión, que haya dejado alguna huella en la comunidad, que la gente diga hoy en día, ¿te acordás cuando en Radio Nacional se escuchaba tal cosa?
Tengo muchas cosas para contar, pero dentro de lo que siempre digo, la comunicación con la gente que menos tiene, con aquellos que tienen más necesidad de la radio, de alguna manera, voy a recordar un programa que hacíamos en la década de... A principios de los 90, yo había estado de director y en agosto del 89, a mí me desplazan, una intervención, y con un amigo hoy un gran amigo que tengo, que habíamos sido compañeros de escuela primaria en Mendoza, mirá vos esa vuelta de la vida, no se puede creer, Daniel Edwards, Giro Edwards, un gran técnico, decidimos hacer un programa de radio que se llamaba El Bailable de Nacional.
Sí.
Yo no puedo explicarle a la gente la cantidad, no había WhatsApp, no había, teníamos teléfono en la radio, pero la gente no tenía, había poquitos teléfonos en el bolsón, creo que no sé si llegábamos a 200 líneas. Entonces la gente escribía y mandaba cartitas y las llevaban, papelitos escritos como podían, los chicos internos en esa época de la escuela hogar y de las escuelas hogares de la zona, del Manso, la gente de toda la región, de algunos lugares de Chubut, la escuela 41 también tenía internado, la escuela 9 de Puyén. Bueno, y nos escuchaban. Programa que hacíamos los sábados a la noche. Ajá. Después lo extendimos a sábado y domingo. Eran como 4 horas, todo con música pachanguera, y nos pedían temas y saludaban a este, al otro, y nosotros leíamos y nos divertíamos y hacíamos chistes. Y bueno, la verdad, eso la gente más grande se debe acordar de ese programa. Creo que sí, porque me lo han dicho muchísimas veces.
Sí, sí, ha quedado en la memoria colectiva, por supuesto.
Claro, después lo que no puedo dejar de mencionar es la cantidad de años que estuvimos con Juan Domingo Matamala trabajando en la mañana en la radio. Fueron muchos años uno al lado del otro. Así que Juan vino después porque estaba director en Jaco Bassi y se vino de traslado acá al Bolsón, y con él hicimos muchos años el programa, más de 20 años.
Sí.
Así que también es inolvidable eso.
Y sí, se llevaban muy bien además al aire.
Sí, tratábamos de disimularlo, viste, que es importante, siempre lo dije eso, y siempre lo hemos dicho, porque yo con Juan ocurrió una cosa muy particular, éramos buenos compañeros de trabajo, creo que nos complementamos muy bien, pero no éramos grandes amigos, ¿me entendés cómo es?
Sí, pasa, sí.
Pero en el trabajo, y muchas veces estábamos enojados, él conmigo, yo con él, qué sé yo, pero al aire tratábamos de que eso no se note.
Claro.
¿Eh? Sí, sí. La radio primero.
Obvio. La gente primero, siempre.
Después el resto.
Vasco, mira, tengo un montón de cosas para preguntarte, pero creo que va a tener que ser la última porque esto es nada más que media horita de compartir. Simplemente para cerrar, un mensaje a las nuevas generaciones, a los que están ingresando ahora, porque bueno, tenemos nuevos compañeros en la radio desde hace muy poquito tiempo. Bueno, vos que conocés de toda la vida, sobre todo la esencia de nuestra comunidad, de lo que es el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, la comarca, la gente que vive en el campo, un mensaje para ellos.
El mensaje es que para los compañeros, ellos lo saben, respeten a la audiencia, no se olviden de la gente de los barrios, de la gente de la zona rural, de los que menos posibilidades tienen, y después que el mensaje tiene que ser claro y tiene que ser dado con el corazón, digamos. Me parece que esa es la manera, ¿no? Uno a veces tiene que sacrificar cosas que a uno le gustan porque tiene que informar otra cosa, pero para eso está. Hoy la competencia, digamos, entre comillas, de la radio es enorme. No sé la cantidad de emisoras que hay en la región, pero en cuanto a Radio Nacional, que somos la única, y me incluyo, ¿no?, la única AM de la zona y con mucho más potencia y todo. Bueno, eso. No olvidarse de la audiencia, jamás.
Muchas gracias, Vasco. Y te preguntábamos, fuera de aire, si recordabas algún tema musical que te lleve, te traslade a aquel tiempo, a aquel momento, sobre todo a los primeros años, y lo que vos me decías era que pasaban hasta de canto un disco de los hermanos Cuesta, ¿verdad?
Sí, Entre Arriano y De a Caballo. Ese fue uno, y el chamamé del toro con Tarragorro fue otro de los temas, creo que así de aquella época, que más me acuerdo, porque no teníamos tantos discos, ¿verdad?
Claro.
Así que de eso sí me acuerdo.
Bueno, te mando un abrazo enorme, que estés muy bien, nos vemos después de la pandemia seguramente, te esperamos en la radio en algún momento, y le decimos a la audiencia que se quede con nosotros, que disfrutemos de Entrerriano y De a Caballo, y nos volvemos a reencontrar mañana, Dios mediante, en este mismo espacio dedicado a los 100 años de la radio. Gracias, Vasco, por estar con nosotros.
Gracias por hacerme participar de este programa, Andrea, te mando un abrazo grandote, otro para Claudio, otro para el resto del equipo, muchas gracias.
Gracias. Claudio. Nos despedimos de esta manera. Los hermanos Cuesta, Entrerriano y De a Caballo, gracias y nos reencontramos mañana.